Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Le hemos dedicado la apertura a la clasificación de River. En un partido en el que mejor momento de River fue durante el primer tiempo, donde no marcó goles y es más, recibió uno, donde hay un error, no marcan al rebotero, es un córner mal pateado, es cierto, hay un desvío, pero el lateral está solo cuando remata. La cámara enfoca a Prato, pero Prato es el jugador en el que se desvía la pelota, impulsada por el lateral derecho de Gremio, ya que River se fue al descanso, habiendo jugado mejor que Gremio, pero estando 2 goles abajo. Y en la segunda mitad jamás volvió a jugar como en ese primer tiempo. En ese primer tiempo tenía un 4-3-3 bastante flexible con Quintero centro derecha, Prato centro izquierda, bajando a ocupar espacios en la mitad de la cancha en el retroceso, y Borré de 9. Y un triángulo con Poncio de mediocampista central, hasta que es reemplazado por Enzo Pérez. Y los dos interiores a pierna cambiada. El zurdo, Nacho Fernández, centro derecha. El diestro, Ezequiel Palacios, Real Madrid. Palacios, si va a otro equipo, tiene que ir al Real Madrid, a un equipo grande, grande, porque es un jugadorazo, jugadorazo. Centro izquierda. Cuando hace el gol Gremio, hay una seña que toma la cámara a Vizcay pidiéndoles a Nacho Fernández y a Palacios que se inviertan, que jueguen a perfil natural. El diestro sobre la derecha, Palacios, zurdo sobre izquierda, Fernández. ¿Por qué? Porque ahí pasa Juanfer a jugar de enganche y Prato más arriba. Claro, te hacen el gol, tenés que, digamos, jugar con 2 delanteros, se supone, compartiendo el frente para tratar de tener más presencia en el área. No le pudo dar sentido a esa idea. En la segunda mitad entra Martínez por Fernández. Pitti va ahí de 10 a la izquierda de Enzo Pérez. Había ya quemado 2 cambios en el entretiempo. Y a River no le funcionó esta idea de meter más gente en ataque. Y el equipo se termina de partir cuando sale Quintero, que no había hecho un gran partido. Y entra Scocco. 3 delanteros, Scocco de 7, más tirado a la derecha. Prato vuelve a la izquierda, de 11. Y Borré siempre de 9. Enzo Pérez, mediocampista central. Palacios y Pitti Martínez. Cuando River tiene estos 3 delanteros, Palacios se olvida, o obviamente él elige, jugar más cerca del 5 para no desprotegerlo. Entonces deja de ser ese pegamento, ese tipo que une las líneas con su línea de pase, con su desmarque, con sus piques a la espalda del mediocampo rival. Y River estaba partido. Esto hasta los 37 minutos de segundo tiempo. No había manera de que River, por juego, creara situaciones. Lo mejor lo había hecho en esa estupenda primera mitad, coronada con un injusto 1-0 para Gremio. Es más, el gol, el centro de Martínez para Borré, viene de una falta que le hacen a Prato. Prato va a buscar la pelota al círculo central. Enzo Pérez no se la quiere dar. Sino, no la tenés que venir a buscar. Vos tenés que ir al área. Vamos perdiendo, necesitamos hacer 2 goles. O sea, futbolísticamente River estaba liquidado. Prato dice, agarro la pelota, gambeteo, tiene espacio. Le hacen foul. Centro, gol. Y ahí cambia todo, porque esto es lo que nos hace amar tanto el fútbol. Una jugada cambió todo. Gremio, que en ningún momento hizo lo que había hecho acá, que ayer fue incluso más visitante, más mezquino, buscó, digamos, beneficiarse de la periferia, hacer tiempo. A mí me parece que no hay que ponerse en el rol de supremacía moral, de hacer tiempo está mal porque éticamente hay herramientas para castigar la demora, y es adicionar minutos, cosa que ayer el árbitro no hizo. Después voy a contar por qué. Gremio no hizo prácticamente nada de lo que había hecho en la cancha de River. No cortó en zona de gestación, se acurrucó contra su arquero. Jeromel, el central titular que fue suplente en la selección brasileña en el Mundial, sacó 3 o 4 de cabeza remates que iban al arco. O sea, la importancia de Jeromel y Kahneman acá se vio en centros. pero no en jugadas con balón en movimiento, porque Gremio cortó a River en zona de gestación. Ayer hizo como la cómoda, sí, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan. Y nosotros en un contraataque lo liquidamos. Lo tuvieron. Y apareció Armani, el mano a mano con Everton, que no define bien, es cierto, un tiro al muñeco, y además no va a buscar la pelota, no ataca la pelota. Trota, le da tiempo a Pinola que lo moleste. Pinola no es el central más rápido del universo, ni mucho menos, pero trotó Everton y esto le permitió a Pinola en el cambio de ritmo molestarlo y llevarlo a un lugar donde Everton la tenía que cruzar mucho. Mucho más si, como le pegó con el borde externo de la derecha y no le dio de zurda. Y el gol cambia todo. Cuando River no tenía respuestas, encuentra el gol del empate. Y ahí la gente de Gremio se da cuenta y empieza a cantar más. Esto de no me duele, no me duele, no me duele. La sobreactuación de está todo bien, está todo bien. Cuando te pega una piña y el árbitro te pregunta ¿cómo estás? Bárbaro. No estoy bárbaro. Me acabo de comer un gnocchi cuando menos lo esperaba. Y River dice, vamos a buscarlo. Vamos que lo ganamos. Y el segundo gol tampoco llega como consecuencia del juego. River va, busca, tira un centro a Montiel, patea a Scocco. Scocco no reclama, nadie reclama. Y el árbitro, después de una demora más, el arquero fue atendido 4 veces, Marcelo Grohe. 4 veces. Y es más, yo no sé qué hubiera pasado, probablemente lo habría cobrado igual, pero el árbitro, entre el remate de Scocco que se desvía en la mano de Bressan y la sanción, está la salida de Yael, el 9 de Gremio, que acalambrado, tarda 2 horas en salir. Es más, Montiel creo que lo ayuda para que se le vaya el calambre. Entra Tassiano. Y Cuña se queda ahí. Y ahí viene la indicación del VAR, che, me parece que esto es penal. Es penal. Desde el punto de vista reglamentario, tiene que pasar 2 cosas. Que haya intención de jugar la pelota con la mano y que le peguen la mano. En ese orden. En ese orden. No importa si evita un gol o no. Para empezar. El efecto de la mano no importa. La intención tiene que ser evidente. Sí. Pero hoy hay una coartada o una argumentación que antes no teníamos. Y esto de cubre más espacio. Por eso la pelota le pega ahí. Antes había muchas manos que con el argumento de la pelota va hacia el jugador y el jugador no va hacia la pelota, no se cobraban porque realmente la mano tenía que ser de vóley para que la cobre. Hoy con el argumento de y abre los brazos porque quiere cubrir más espacio, la deducción es, le pega ahí porque abre el brazo. Entonces se supone que hay intención. Esto es lo que evalúa Cunha, por eso cobra penal. ¿Está bien cobrado? Sí. Yo no, como árbitro no te lo cobro porque para mí, ustedes saben, es mi doctrina sangre o vóley. Pero si la recomendación reglamentaria está, si la nueva argumentación del cubre más espacio está vigente, vos también tenés que adecuarte a lo que es un panorama reglamentario distinto.
Pero se había ido un rebote y se había ido al córner de alguna forma. Pero le había pegado el brazo, ya está. Es penal, entonces.
¿Eh?
Es penal. O sea, si le había pegado, si se había desviado o se iba al, no fue al arco porque se desvió. Y si se desvió con la mano,
no,
es penal.
No, pero no importa si va al arco o no.
Bueno,
no
pero digo, si va al arco o no. O sea, desvío.
El tema es, ¿hubo desvío en la mano? Sí.
Claro.
¿Abrió el brazo? Sí. ¿Y por qué abrió el brazo? Y ahora tenés la argumentación de, antes era, no, la posición natural del jugador y se interpretaba por otro lado. Ahora la cuestión es cubrir más espacio.
Claro.
Entonces con ese argumento se cobran más penales que antes. O hay más manos penales que antes. ¿Está bien? Es. No me voy a llevar mal con la realidad. Y pasan 5 minutos entre que se cobra el penal y se patea. Y acá el árbitro Cunha hace jugar menos tiempo. Cunha dice, jugamos 9 más de acá en adelante. No, había que jugar 13 más. Pero claro, el equipo que tanto tiempo había hecho, tanto tiempo había perdido, ahora se quedaba sin tiempo para dar vuelta al resultado o hacer ese gol que le diera la clasificación a través del empate. Gol de Martínez. Martínez que tiró el centro y metió el gol y lo festejó en modo... Qué loco que estoy. Esto decía en pleno campo de juego tras la clasificación.
El de arriba veo que tenemos mucho huevo, mucha personalidad, que lo fuimos a buscar, entonces esta lluvia es hermosa. Me quiero quedar todo el día acá en la cancha, no me quiero ir más. Ya lo tenía definido. Agradecerle a mi compañero Nacho también. Me tenía mucha confianza, él me vio con confianza, me dio su apoyo. Esto es lo que es River, un gran grupo y creo que es muy merecido. Fue un buen primer tiempo, el único equipo que estaba en la cancha era River. El segundo tiempo por ahí se nos complicó un poco con el gol. Nosotros con la actitud, siguiendo la idea de juego que nos dice el técnico, la verdad que es impresionante lo que hace mi compañero. Y bueno, tuve la suerte de poder tirar el centro y de convertir el penal, así que nada, una felicidad enorme.
Ustedes tienen el corte de pelo de Pity Martínez, ¿no?
Sí. El estilo.
Sebastián Druzzi hoy en el Zenit lo bautizó Pendrive. Me parece excelente, creo. Muy que bueno. Guillermo Polpa Fernández, el de Racing, también debería tener el mismo apodo, Pendrive. Grandes obras de ingeniería capilares. River clasificado, no importa si nadie pidió penal. Y creo que es la intervención virtuosa del VAR. El VAR ha tenido intervenciones muy malas, omisiones maliciosas, Lanús River, River Independiente, en una River perjudicado, en la otra River favorecido. Interpretaciones insólitas que hemos visto incluso en otras competiciones. Pero si el lema del VAR es máximo beneficio, mínima interferencia, ayer, aún en una jugada en la que nadie reclamó, incluso Mariano y Diego en la transmisión no registraban de qué jugada estaba hablando, hasta que se ve la mano de Bresan, que entró por Paulo Miranda, que a su vez había reemplazado al suspendido Kahneman. Perdió Gremio sin Kahneman. Un jugador muy importante, pero más perdió con el cambio que hizo, claro, de un central a otro. Porque Bresan cometió falta, fue amonestado, después lo echaron. Y no importa que no haya sido reclamado. Y tampoco es vinculante el pedido del jugador, que es más, es pasible de amonestación si haces el clásico gesto del rectángulo televisivo, anda a verla. No. Y la comunicación entre los de arriba y los de abajo es constante. Y el árbitro le presta atención a una sugerencia del VAR cuando él lo considera correcto, porque cree que puede haber un recurso o una jugada que él no vio. Gallardo bajó al vestuario en el entretiempo. Esa es una infracción que el propio entrenador admite y que creo que va a generarle una sanción mayor. Yo me acuerdo algo que pasó con Mourinho en Real Madrid-Barcelona, en la famosa serie en la que Pep habla de la conferencia de prensa, tú eres el puto amo, el puto jefe. Gana Barcelona 2-0 la ida con dos goles de Messi en el Bernabéu y lo echan a Pepe por una plancha sobre Dani Alves. Y Mourinho en la conferencia de prensa, código 101, disparar a matar. Y no lo dejaron siquiera ir al estadio en la vuelta. Estuvo en un hotel. Quizás la sanción de la Conmebol, que está estipulada en el reglamento, tenga que ver con esto. Que Gallardo el próximo partido ni siquiera pudo ir al estadio, sea contra Palmeiras o contra Boca. Pero hay que ver cuántas ganas de seguir el expediente disciplinario tiene Conmebol. Yo creo que va a tener ganas, porque Gallardo ayer desafió a la autoridad. Lo del Handy, dicen los que conocen el reglamento, es que fue modificada la regla el año pasado y que se puede hacer. Pero el propio Gallardo, también explicando por qué lo hizo y destacando que fue para él injusta la suspensión para el partido de ayer, dice, sí, yo bajé porque lo sentía. Yo creo que esta admisión de desobediencia, lejos de atenuarle la pena, se la va a subir y veremos si pasa lo que le ocurrió a Mourinho en la vuelta de aquel Real Madrid-Barcelona. Otra confederación, en la misma UEFA que Conmebol, pero Mourinho no pudo ir ni siquiera al estadio. Quizás a Marcelo le pase lo mismo. Gallardo, tras el partido de ayer.
Yo creo que es injusto porque te quitan el derecho a la libertad de trabajo. Está bien que te multen, uno es responsable técnico y claramente si el equipo sale un minuto tarde, que puede pasar eso. No hablo de 5 o 6 minutos, hablo de un minuto. Entonces no hay tolerancia, hay tolerancia cero, y por eso te suspenden y le cortan la posibilidad de la libertad de trabajo a un entrenador. Me tomé el atrevimiento de bajar en el entretiempo y hablar con los jugadores porque quería que lo necesitaban y porque quería que yo también lo necesitaba. Y bueno, tal vez incumplí una regla de tener que entrar al vestuario, que era lo que no estaba permitido. Pero la reconozco y la asumo también.
Veremos entonces qué decisión toma Conmebol al respecto.
Pero si el reglamento dice eso, por supuesto lo tiene que cumplir, no hay debate. Ahora, no tiene un punto en lo que dice el reglamento, no es una exageración que no se lo permita ni que no le pueda hacer pagar una multa y ya.
Pero, ¿cuándo estableces el tiempo? ¿Un minuto, dos minutos, tres minutos? ¿Cuándo es tarde? Son 15 minutos. En ese punto, preferible establecer el punto de partida del castigo cuando se vencen los 15 y no tener uno o dos de tolerancia.
No, claro, me refiero a la sanción, a la sanción que se elige. ¿No es muy cruel esa sanción?
Pero es el reglamento de Conmebol. Vos sos responsable, hoy Guillermo no dirige a Boca. Lo único que le puedo reprochar a Conmebol en el caso de ayer de River es que le avisaron el lunes. Cuando vos ya el martes sabías que River había llegado tarde.
Claro.
Pudieron haberle avisado antes. Ahora, yo creo que esta va a ser una suspensión más restrictiva y que quizás tenga que ver con que ni te puedes acercar al Monumental. Y Gallardo admite también que River encontró los goles en su momento de mayor confusión, donde el último cambio lo había partido definitivamente al equipo con tres delanteros y un bloque que no lograba acoplarse a Prato, Borré y a Nacho Escobar.
El primer tiempo se veía un equipo en serio que quería ganar el partido y el otro que trataba de defenderse con sus armas. Y estoy más feliz por la victoria, porque eso demuestra que Gremio no solamente nos tuvo respeto en toda la serie. Y nosotros sacamos un partido adelante tal vez en el momento más difícil nuestro, en el momento de mucha confusión, con un equipo que ya empezaba a volver a generar situaciones de cortes de juego, de no querer jugar, y a partir de ahí el equipo respondió en los últimos 15 minutos como tenía que responder, ¿no? Y bueno, terminamos ganando un partido histórico.
¿Y qué me dicen del récord de Vizcay? Otro partido dirigido por Vizcay, otra victoria. Recordemos que Vizcay fue el entrenador en jefe, en ejercicio, durante la final en River 3 Tigre 0. Campeón de América 2015. Vizcay descarta que haya tenido comunicación con él. En realidad, quien recibía las órdenes o con quien charlaba Gallardo era Hernán Buján, que estaba al lado de Matías. Matías es el hijo de Juan Carlos Vizcay, uno de los mejores árbitros del fútbol argentino, cuyo estilo extrañamos, el de él, el de Francisco La Molina, gente a la que gustaba del fútbol, Calabria, Ricardo Calabria, le gustaba más el fútbol que la autoridad. Bueno, Matías es el hijo de Juan Carlos. Y sigue con un récord muy positivo y muy importante como entrenador en jefe de River.
Realmente conmigo no tuvo comunicación. Yo estaba pendiente del partido y no tenía ningún aparato para poder comunicarme con nadie. Quizá estaba llamando a su casa también porque tiene una familia y estaría contento con el partido.
Después vi el gol de Borré y efectivamente le da con la mano. Pero el tema es... ¿Tiene intención de jugar la pelota con la mano? Yo creo que no. Él va a buscar el cabezazo y la pelota le pega en la mano. Y no es que salta para cubrir más espacio. Ya no tenés el argumento de la de Bressan. El tema, por supuesto, tenemos que esperar al partido de hoy. Primera final el 7, segunda final el 28. 29 G20. Alguna y en el medio fecha FIFA. Argentina juega con México dos partidos. Primero esperemos a que pase hoy con Palmeiras 0 Boca 2. Así arrancan.
Pero además, cuando decís G20, que se entienda lo que significa eso para la Ciudad de Buenos Aires, se decretó el feriado el viernes 30 en la Ciudad de Buenos Aires justamente para que no haya tanta circulación en la calle.
El partido sería el 28. Puede adelantarse al 27. Podría adelantarse al 27, que es martes. Pero... Yo esperaría porque en ese contexto, además del posible River Boca, tenés esta situación vinculada con la seguridad nacional, que es el G20, un acontecimiento de envergadura mundial, como el clásico final de Copa Libertadores, pero con otros intereses. Ahora, el partido de ayer es un episodio más de por qué el fútbol nos vuelve loco. ¿Por qué no podemos vivir sin el fútbol? Por más que haya un montón de otras cosas que nos llenan, nos gustan, nos encantan, pero sin el fútbol nos sentiríamos incompletos.
Igual la chicana está bien, pero no es un partido que se definió en escritorio. No. Es un partido que se jugó.
No, se jugó. Y te digo, o sea, el penal, por más que no lo haya reclamado nadie lo vio, ni siquiera el propio Joco, está bien. O sea, para mí, con el nuevo concepto de cubrir más espacio y el brazo extendido, se cobra por ahí. Es una nueva o bastante reciente interpretación, que no es la que a mí me gusta. A mí la mano tiene que ser evidente, de vóley. Y como el contacto tiene que ser lo suficientemente fuerte como para provocar que el otro se caiga y lo puedes, digamos, encerrar bajo el concepto sangre. Pero hoy se cobran más penales que antes. La doctrina lo toca. En el caso del contacto y el mano entre las infracciones de Hans, han cambiado el panorama. Hoy 21:45, Palmeiras 0, Boca 2, así arranca la cosa. En Boca Villa por Zárate, único cambio con relación al equipo que jugó la ida, es el 11 de gala hoy de Guillermo. Sin Gago, sin Tevez, sin Zárate, sin Cardona. Todos futbolistas a los que vemos en los partidos por el campeonato. El arquero va a ser Rossi. En la última línea, Jara, Izquierdos, Magallán, Olaza, Nández, Barrios, Pérez en el eje, en la mitad de la cancha, Villa y Pavón extremos, Guanchope, Ávila de 9, Benedetto en modo salvador para jugar la última media hora, aprovechando el desgaste que haga Guanchope con los centrales rivales.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.